Un placer charlar con Carlos Monsiváis, destacado escritor, pensador, ensayista mexicano. Vino a Colombia, ¿con qué propósito esta vez, señor Monsiváis?
Uno muy específico, participar en el seminario de la Universidad de Rosario sobre perdón, el perdón y la cultura política. Se me pidió que hablara del perdón en la cultura popular latinoamericana y es un tema muy presente, pero desde luego de una manera distinta a como está presentándose ahora en esta discusión que encuentro muy provechosa. En la cultura popular latinoamericana el perdón es o un regalo del cielo o una imploración para que el ser amado reconsidere o una imposibilidad. Más bien la cultura popular latinoamericana está centrada en la venganza, está centrada en el reproche, que da origen al rencor, que da origen a la represalia. Entonces, lo que mi punto, que es bastante, por otra parte, bastante obvio, es la fuerza con que en la cultura popular latinoamericana el perdón solo ha sido visto como un asunto o del campo religioso o del campo amoroso y nunca del campo civil.
Y es ahora donde quiere ingresar ese perdón al campo civil. Aunque parezca extraña esta interrupción, como usted ha estudiado tan a fondo el tema del pluriculturalismo y de la cultura popular, se me ocurre preguntarle, ¿por qué el perdón es un objeto recurrente en el bolero, por ejemplo?
No es tan recurrente como la venganza. El perdón en el bolero está situado para que una persona se dirija a otra, en general era el hombre a la mujer, ahora ya es fuego cruzado, y le dé una segunda oportunidad. El perdón siempre es el empezar de nuevo, pero nunca tiene tanta fuerza como el ya no más. En general, el bolero, la canción ranchera, el quebranto, están pensados incluidos dentro de una corriente del resentimiento. La canción ranchera con una solicitud estricta de perdón no se concibiría. La canción ranchera es un ya hasta aquí, nunca más, dejémonos de cosas. Muy de vez en cuando es una canción amorosa. Siempre es una canción de la rencilla y el rencor. Y el bolero pasa igualmente. Los grandes boleros suelen ser despedidas, evocaciones, nostalgias dolidas. Hay desde luego el bolero que canta clásicamente Daniel Santos, perdón vida de mi vida, perdón si es que te he faltado, perdón cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. Pero a cambio de este bolero, que además incita a hacerle segunda, que es uno de sus grandes méritos, el bolero abunda en decir, después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura por la amargura de un amor igual al que me diste tú. Entonces ya es el resentimiento, pero el resentimiento convertido en un estado de ánimo de melancolía, por así decirlo, provechosa en contra de lo que es el rencor de estallidos, relámpagos y furias del amanecer de la canción ranchera.
Señor Monsiváis, nuestro común amigo Álvaro Mutis, en alguna ocasión le dijo a este cronista, quien le habla hace como 20 años, a mí el bolero me parece una canción de derrotismo, quiero alejarme de él, es una característica del machismo latinoamericano. Esa concepción, usted sabe que de pronto Álvaro es muy exagerado y subraya sus decires con caricaturas, pero yo sí quisiera preguntarle si es de veras característico de la música de la América Latina ese derrotismo. autismo lo encuentra usted, esa amenaza de la despedida, esa negación de la posibilidad del reencuentro? ¿Cómo ve esto?
Pues sí, porque es una representación teatral, es un melodrama. La mayoría de las veces el melodrama está hecho precisamente para exaltar lo positivo que es la tristeza, lo positivo de la tristeza o lo muy recompensante del rencor, del abandono, pero es una situación teatral y no es siempre una exaltación del machismo. Si vemos El Quebranto o vemos el repertorio de José Alfredo Jiménez, ahí el machismo queda muy mal parado. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, un macho que confiesa que está afuera, y dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y ahí te vas a... Y ahí te vas a quedar, ahí ya hay una situación muy muy poco machista. Y el bolero que ha tenido éxito en estos años recientes es un bolero muy por el contrario, ya de la venganza femenina. Tres veces te engañé, la primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer. Creo que todo esto ha ido cambiando, pero lo que no puede cambiar es la idea que la soledad tiene una gran recompensa, y para ello está todo, están los arreglos, están las melodías que se aferran a uno, y están esas letras de la dureza y la suavidad de ese rencor que nos hace sentir también cuando estamos a solas y comprobamos que hemos vivido porque tenemos algo que lamentar.
Qué bien, sí, lo que llamamos acá en Colombia, en México, tendrán una palabra especial, la tusa, que es ni más ni menos la capacidad de roer el propio dolor. ¿Usted qué paralelos o qué diferencias encuentra entre la música que analiza popular mexicana latinoamericana y las características del tango? La mención recurrente de la madre, la nostalgia por el barrio. ¿Cómo establece esta comparación?
El tango es muchísimo más narrativo, no es solo la captura de un estado de ánimo, sino la descripción de las circunstancias, la precisión de los resentimientos, el modo en que una persona al evocar o al dirigirse a otra está contando todo. El tango es un intento narrativo, sola, fané, descangallada, la vida esta madrugada, salir de un cabaret, ahí ya empieza ya la historia, pensar que hace 10 años fue mi locura, que llegué hasta la traición por su hermosura, que eso que hoy es un cascajo fue la dulce metedura donde yo perdí el honor, y ahí hay toda una experiencia muy clara, que luego ya en los años recientes se ha convertido en, con toda la influencia del feminismo, con toda la influencia de los métodos narrativos, se ha convertido en otra cosa, pero siempre en el tango hay un impulso narrativo. Nunca en la canción ranchera alguien diría la costurerita que dio aquel mal paso y lo peor de todo sin necesidad.
Es muy interesante todo lo que nos dice Carlos Monsiváis, y el arranque de esta conversación tiene un denominador que es la posibilidad de reencuentro, el olvido del rencor. Yo quisiera preguntarle si ese lunfardo tan característico del tango y a veces tan difícil de entender por quien no conozca muy bien el idioma, la jerga, el coloquialismo, no es tan aparente en la canción mexicana, en la canción ranchera o en el bolero, donde el lenguaje, dijésemos, es más internacional, más neutral. ¿Qué nos dice sobre esto?
Bueno, es que no hay el equivalente del lunfardo en México. El habla que se usa popularmente en las barriadas de la Ciudad de México nunca ha sido trasladada a las canciones, o ha sido trasladada muy excepcionalmente y sin grandes resultados, porque perdería sentido en un encuentro con la melodía. En primer lugar, es muy reiterativo, no tiene la variedad del lunfardo, porque tampoco hay experiencia ahí migratoria. Las migraciones de México hasta fechas muy recientes, han sido de la provincia a la capital, no de Europa a Buenos Aires, digamos. Y en segundo lugar, porque la invención lingüística no ha sido tan exhaustiva, insisto, fundamentalmente por problemas, no por problemas, por motivos migratorios. Hay en una parte de la canción ranchera, sobre todo en el periodo de 1935 a 1945, por dar alguna fecha, en donde sí hay términos, por ejemplo, changuita, que es jovencita, o Tarzán, que es gigoló, pero básicamente no se incorporan. Y luego ya cuando empieza a existir la industria cultural va precisando que no haya esa invasión idiomática del caló de la Ciudad de México, porque por otra parte sería la única ciudad que podía proporcionarlo en el país, simplemente porque están pensando en la exportación.
Qué bien, están pensando en la exportación y se necesita un lenguaje más comprensible, más neutral. ¿Cómo ve usted la influencia de la música rap, por ejemplo, de el rock fuerte, que ya tiene una raíz y una expresión en la América Latina? ¿Cómo se fusiona o cómo amenaza a los sistemas de comunicación tradicionales en la ranchera, en el bolero? ¿Cómo aprecia ese fenómeno? ¿Tiene demostraciones que ya son notables?
El rap o el hip hop, pues no creo. Ha tenido algunas expresiones, pero sobre todo caribeñas. En México el rap sería inconcebible en la medida en que no hay una tradición de discurso o de predicación. El rap viene en gran medida de toda la experiencia de los guetos negros y de las iglesias negras del sur y de los bautistas. Uno escucha a un predicador bautista y siente ahí las raíces, la fuerza del rap, porque van creando melodías verbales. Cuando uno escucha a los sacerdotes mexicanos o cuando uno oye las conversaciones de los jóvenes, no hay demasiada melodía verbal. Los sermones suelen ser monótonos, monocordes, y también la conversación, esta creatividad, esta capacidad de ir dando con la sola fuerza de la palabra un relato que sea profundamente melódico, no existe y no podría concebirse. Entonces lo que hay en lugar del rap son grupos que tienen la intención de que se oiga como rap, pero no vienen de tradición alguna y su vocalización suele ser muy pobre. Lo que yo he oído fuera de los grupos caribeños es más bien penoso, y yo creo que el rock mexicano tiene un problema muy serio en la medida en que ninguno de los grupos persevera y no logran crear un repertorio que en verdad convenza. Tienen éxito, algunos son muy buenos músicos, se presentan, los jóvenes lo siguen un año y después nunca más.
Señor Monsiváis, como usted ha venido y ha sido tan, tan interesante esta exploración de la psicología de la música popular, y estamos hablando del perdón en la vida civil, para que el oyente tenga un marco de referencia, ¿cómo en esa vida civil, qué diferencia establece usted? ¿Qué es indulto y qué es amnistía?
Indulto es una decisión del gobierno, del Estado, de darle a una persona la oportunidad de que recomience su vida, de acortar su sentencia en función de un alegato siempre específico que presenta la defensa o que el Estado asume como necesario. Amnistía es un... no estoy hablando como jurista. Amnistía es una decisión jurídica mediante la cual se consideran amparados de las consecuencias de sus actos un grupo de personas, o una necesariamente un grupo de personas, la amnistía individual como no procedería, a un grupo de personas que han cometido actos que, de acuerdo a la ley, son delictuosos, pero que por razones de conveniencia política, de estabilidad, de seguridad nacional, pueden ser sujetos de ese olvido intencionado del Estado.
Está muy bien este establecimiento de la diferencia. Ya queremos dejarlo, lamentablemente, pero queremos que usted nos recuerde, que usted recuerde a los oyentes de la estación en esta conversación telefónica, por si acaso hay algunas perturbaciones en la sonoridad que no son graves, que ustedes lo entiendan. Señor Monsivay, un recuento de sus libros más importantes y de sus ensayos aparecidos hasta ahora.
Bueno, pues mis libros más importantes supongo que aparecerán algún día. Lo que he publicado hasta ahora son crónicas, un libro que se llama Días de Guardar, Amor Perdido, otro, Escenas de Pudor y Liviandad, Los Rituales del Caos, un libro de relatos, Nuevo Catecismo para Indios Remisos, una antología de la poesía mexicana, una antología del cuento mexicano y una antología de la crónica, y un libro de ensayos sobre cultura latinoamericana, Aires de Familia. Pienso que básicamente es lo que en este momento tengo en la memoria, y yo espero decirles mis libros más importantes, que todavía estoy convencido no han salido.
Bueno, pero ha publicado muchas cosas de importancia. Si usted, que conoce bien, ¿cuáles diría, si hay esas características de, podemos hablar de una cultura colombiana, de una colombianidad en la orientación de nuestro esfuerzo cultural?
Bueno, no sé si podemos hablar de una mexicanidad. Lo que me parece muy distintivo es un culto por la palabra, por la expresión verbal, por la sonoridad clásica, que no encuentro en otros países de América Latina. También, y desde la segunda mitad del siglo XX, un énfasis en la violencia como cesación de las posibilidades de una persona, de un país, pero esto es temático. En cuanto a estilo, yo no vería sino la diferencia que marca un culto por la gramática y por la buena expresión, que en el medio literario ha dado por resultado un estilo que sí es apreciable como distinto.
Y qué interesante que usted dice no existe una mexicanidad, pero si le preguntamos por las características de esa expresión artística de México, o en lo literario, en lo pictórico, ya se sabe que tiene un sello de resonancia internacional en literatura, pues tantas cosas. Entonces, ¿cómo enmarcaría esa mexicanidad o esas características, si existen?
Exactamente, sí. Pues ahí están, no sé, los volcanes, los indígenas, el culto al pasado y a la modernidad que se da simultáneamente, pero yo no lo veo tan distinto al resto de los países. Lo que sí veo es que hay corrientes de interpretación y de insistencia temática que van dando por resultado un perfil cultural, pero lo otro, la esencia, pienso que no existe.
Señor Monsivay, en los años 40 y 50, el cine de México tenía una presencia tan fuerte entre nosotros. Era tan característico que marcaba, si se quiere, una forma de pensar, de cantar, a veces de vestirse, de comportarse. ¿Por qué perdió el cine mexicano esa fuerza que tenía una resonancia enorme en casi toda la América Latina? No sé si en la Argentina, no sé si en el Brasil, pero en estos países el cine mexicano tenía una entidad muy definida. ¿La perdió?
Sí, la perdió porque terminó la Segunda Guerra Mundial, porque los Estados Unidos se apoderaron del mercado, porque la industria perdió la confianza íntima en poder hablarle a todas las clases, porque las figuras sobresalientes se murieron o envejecieron, porque temáticamente no supo madurar, no supo avanzar, porque se dejó ganar por la censura, la censura eclesiástica y la censura gubernamental, porque se volvió bobo, previsible, costumbrista y francamente imposible de ver. Durante 30 años se han producido las películas más horrendas en mi país, que contrastan con la fuerza, la elocuencia y la belleza que tuvieron otras del periodo que usted ha mencionado.
Y que ya no se repetirá, por ejemplo, un Pedro Armendáriz, un Arturo de Córdoba, un Pedro Infante, un Jorge Negrete, una María Félix, una Dolores del Río. No se repetirán ya.
Como no será Greta Garbo, Marlene Dietrich, o Bette Davis, o Katharine Hepburn. Eso depende de un momento del cine.
Y ese es el momento del cine en que quizá, como ahora se habla tanto de la globalización, ya se van perdiendo como esas características nacionales. ¿Piensa usted en ese impacto de veras que nos vemos inundados por la globalización hasta borrar, o es el momento precisamente de afirmar el marco de la nacionalidad?
Si no se afirma, no va a haber mercado. Es una consideración mercadológica que tendrán que hacer las industrias. Amores Perros, que es una película de ambiente y temática y lenguaje específicamente mexicanos, ha tenido un éxito internacional. En cambio, las películas que quieren globalizarse nacen muertas.
Qué bien, la revista Time le ha dedicado este año como dos números, dos portadas, no al problema, sino a la realidad de la presencia de México, de lo mexicano, claro que de lo hispano, como una referencia más, más general en los Estados Unidos. ¿Cómo ve usted este fenómeno? ¿Para dónde va?
No tengo idea. Dada la fertilidad de las mujeres mexicanas, va muy adelante, porque sí hay una explosión demográfica en los medios mexicanos y mexicano-americanos, pero no ha ido muy lejos en cuanto al desarrollo universitario, al desarrollo de las élites del conocimiento de origen mexicano, y ni tampoco, diría yo, en cuanto a su fuerza comercial, industrial, financiera. Creo que todavía está muy radicada en el renglón servicios, y yo supongo que hay que esperar que haya un mucho mayor desarrollo educativo de la gente de mexicana o mexicano-americana en Estados Unidos.
¿Qué conclusiones finalmente, y así señor Monsiváis, ha sido muy amable en este, claro que no se habrán dado, no se habrán redactado todavía, pero cuál es la utilidad de un encuentro como el encuentro reciente organizado en el cual usted ha participado por la Universidad Mayor del Colegio Mayor del Rosario? ¿Qué quisiera ver usted como resultado?
Pues yo quisiera ver saber si la estrategia planteada es posible y si vamos a ir en América Latina a una reconciliación general que permita el impulso constructivo, el desarrollo civilizatorio, o si vamos a continuar enfangados en una autodestrucción sistemática motivada en gran parte por los peores grupos con las peores decisiones y el deseo depredatorio más intenso.
Carlos Monsiváis, muchas gracias por estar en la 106.9. Todo lo mejor y hasta tenerlo en nuestros estudios.
Gracias y muchas gracias por invitarme.
humoresca de Francis Poulenc en interpretación de Pascal Roger. Este programa se llama Milenio Musical, pero en muchas ocasiones, en muchos domingos como en este, la música, claro que es elemento central, pero no es el elemento total. Aprovechamos la visita a Colombia de tantas personalidades. Y es así como conversamos el viernes por la tarde con el gran ensayista, sociólogo, escritor, intérprete de la modernidad y la posmodernidad de México y de la América Latina, Carlos Monsiváis. Charlamos también con Pascal Roger hace unas cuantas semanas después de su extraordinario concierto en la Biblioteca Luis Ángel Arango, o mejor, antes de su concierto. Nosotros dejamos correr la charla, él habla en inglés y hacemos una traducción en síntesis, no literal. Es un hombre de unos 51 años, muy bien educado, uno de los grandes pianistas de Francia. Era la primera vez que tocaba en Colombia. La Luis Ángel Arango, como lo estuvo el miércoles de esta semana, en esa ocasión maravillosa que fue la presentación del grupo Ice Tree, del cual forma parte Juanita Lascarro, en un concierto de dúos y también de música instrumental. Ya nos referiremos a él en detalle. Mientras tanto, Pascal Roger.
Good. Very good. Yeah, I like the hall especially. The hall is wonderful. It's a great acoustic and perfect size for recital. You know, it's ideal.
Oh, it's wonderful. It's a lovely hall. And you have seen, of course, all the pictures of all.
Yeah, it's very impressive.
Nosotros le decimos a Pascal Roger cómo le parece el piano. Me parece magnífico y la sala me encanta, esta sala de la Luis Ángel Arango, tan íntima con este diseño tan especial. Y me he encontrado con una galería de los grandes artistas que han llegado aquí. Son muchos. Están los más grandes desde 1965.
It's very impressive because it seems like the whole history of music is in on the wall, and then it's the same here.
Very, I know you have played all around the world.
Yes, mostly, but not yet in Colombia, and I still have to discover the South America. I think I'm late.
Es muy tarde mi descubrimiento de la América Latina. Sí, es tardío, pero nunca es tarde para encontrarme con un continente del cual he oído mucho. Tocaré en Río de Janeiro, en Buenos Aires también. Ya le digo que al encontrarme con estas fotografías me encuentro con 25 años de la historia de la música, quizá más, son 35 años en el mundo entero.
In Brazil and Argentina, I still have a lot of countries to discover in that part of the world.
That's fine. And why so late in coming to Latin America?
I don't know. It just didn't happen. I don't know. I have no reason, no personal reason, not to be here.
But never too late.
No, never too late.
Never too late, Maestro Roger. Where did you learn your English?
Just by traveling.
Yo le pregunto dónde aprendió su inglés extraordinario y me dice que viajando, y como que no cree uno que sea viajando únicamente, porque su esposa habla muy bien inglés, es irlandesa, como no habría de hablar bien, además viven en Ginebra. Ha decidido tener a esta ciudad como centro de operaciones. Después nos dijo, París es muy complicado, estamos mucho más tranquilos acá y así me muevo por el mundo, puedo grabar, ir al Japón, donde sea.
It's the sort of international language nowadays, and French is not often used. I have to speak English most of my life, so, and my wife is half Irish, so Swiss and Irish. So,
I see.
We speak English sometimes at home.
I see. And you have children?
Yes, two big ones, 20 and 22.
22.
But they've been traveling around the world quite a lot too, because we took them with us many times. My son has been to Brazil and Argentina last time we were together, and we went to Amazonia.
Tenemos dos hijos, 22 y 20 años, y ellos viajan conmigo, han estado en Brasil y en la Argentina, van por todo el mundo. Somos muy buenos amigos y así me gusta su compañía.
But you came alone, Bogota.
This time I'm alone.
I see. And that's why that explains your English. How about your Espanol?
Oh, well, I wish I could talk a little more. I love the language, and I decided I should learn it, but it's too late. You know, my brain is already too old. And, I understand it very well, but I just don't practice it enough.
I see. You have such an excellent collection of records, but we don't remember having any Spanish composers, Granados or Albéniz. You played them?
No, I haven't recorded them. I played some of them, but not no. Not
Me gusta
so much.
Mucho That's la música de Albéniz. Los discos, recordamos que Pascal Roger ha grabado la obra completa de Ravel, la obra de Debussy. Toco a Albéniz, me parece un compositor extraordinario y pienso que lo grabaré muy pronto.
It's a wonderful music and it has a lot of connection with the French repertoire, obviously. And Debussy was very close with all those composers, yes. And Ravel. And so there's a lot of Spanish influence in the French music. So it's one of my projects to play more with that repertoire because I think that's marvelous music and also Latin America. And I'd love to play some Ginastera.
Villalobos.
Yeah.
Villalobos as well.
Exactly. So, and in the future.
An excellent Cuban music as well, Lecuona and modern composers. And talking about that beautiful connection between Spain and France.
Y es la conexión española, Ricardo Viñes, el maestro de Poulenc, uno de los grandes pianistas, no solamente de España, vivió en Francia, era muy amigo de Ravel, muy amigo de Manuel de Falla, de Poulenc, y Viñes fue el maestro de Poulenc. De manera que, como nos recuerda Pascal Royer, la música de España ha estado presente siempre en Francia, como muestra Ravel y Debussy, muy amigos de Falla, y se inspiraron precisamente en lo mucho que él les dio a conocer la riqueza de la tradición del folclore musical españoles.
Right, but did you have the opportunity of meeting him? Because when Poulenc died, you were 12 or 13.
Yeah, I was 11. 11. And so. Unfortunately, I did not, but my mother did. Because my mother is still alive. She's an organist, and she played the Poulenc organ concerto when I was 6 or 7. And I turned the pages and I pulled the stops. At that time, she met Poulenc.
Yo tenía 6 o 7 años cuando mi mamá tocaba el concierto, lo estudiaba, después lo ejecutó y el compositor le mandó una carta llena de elogio, el concierto para órgano de Poulenc. Y así, desde niño, comencé a familiarizarme con su música. Infortunadamente, nunca conocí a Poulenc. Él ha grabado la música completa para piano y la música de cámara. Pero es un compositor que está muy, muy cerca de mis afectos.
Since then, because there was a long gap in between, because at the conservatory Poulenc was never mentioned, it was completely neglected and ignored. It's much later, in my 30s, that I decided why is that composer never played, and I looked through the piano music and I realized that how beautiful it was, and I decided to record it, and that was the beginning of the long recording adventure. So finally I recorded everything, which was wonderful.
Yes, you recorded of course the piano music.
Es muy interesante observar cómo en Francia prácticamente Poulenc está olvidado. Yo creo que el tiempo vendrá en que sea el compositor reconocido como debiera serlo, como uno de los más grandes compositores de Francia. Ahora casi no se ejecuta. Precisamente yo me interesé en su música y la grabé completa, la música de piano y la música de cámara y los conciertos, porque es un compositor lleno de humor, a veces de compasión. El periodo religioso es notable, asimiló la influencia de Stravinsky sin perder jamás su carácter tan francés.
Probably in the last 20 years, and I think that thanks to your recordings, that interest in Poulenc has been revived, isn't it?
Yes, I believe so, and I'm very proud if I'm part of that revival, because I think he deserves a better place than he has now. Although he's been recognized as a major composer mostly throughout the world, except there's one country where he's still not admitted, is France. And of course, that sounds normal in a way, but in France he's considered as petit maître, as they call him, some minor composer, halfway between café music and serious music. And,
en Francia está considerado, Poulenc, de nuevo sigue conversando sobre él como un petit maître, es decir, un compositor menor, y no hay tal como una mezcla entre el music hall y la música seria. Pero hay que observar bien el contenido y la calidad de sus obras.
Maybe next century or at the end of this century would be part of the great French composers on the same level as Ravel or Debussy or Fauré, but it just needs a little bit more of time.
Y yo estoy seguro que dentro de un tiempo tendrá el sitial que se merece al lado de Fauré, de Debussy, de Ravel.
En Francia es el único país que es una tristeza, pero esas son las realidades de la música. And how about Messiaen, Maestro Roger?
I haven't played Messiaen very much. I played the Quatuor for La Fin du Temps and a few preludes, but that's all. I respect the composer and of course the musician, but it's not so much my
De Messiaen he tocado el cuarteto para el final de Los Tiempos y algunas otras obras. Lo respeto muchísimo, pero no estoy tan cercano a él como a otros compositores, como a Ravel, Debussy, Poulenc.
He has been in France much more famous than Poulenc for the last 50 years. It would be interesting to see what the future will be, which one will win in a way. Because I have a suspicion that Poulenc will remain more than Messiaen, but that's only my personal prediction.
I understand that. Of course, you love Ravel. Have you you recorded the complete Ravel work for piano?
Yes,
I have two LPs, but I know there are in a double of the, yeah. The CDs. Yeah.
Toda la música de Ravel está en Decca. Es un compositor que quiero muchísimo. Además, piensa uno con qué facilidad, con qué estilo, con qué sonoridad toca a Ravel.
The complete work of Ravel, and he's been always my favorite. Even when I was very young at the conservatory, I remember my teacher in harmony and composition were saying to me, well, I understand your love for Ravel, but you should realize that Debussy is more important. And he was showing me, you know, of course, because of the harmony.
Su maestro le decía, entiendo su interés, su pasión por Ravel, Debussy es más importante. Yo era consciente de esto, pero ya con el correr de los tiempos y en la perspectiva histórica, son dos compositores de idéntica grandeza.
Personal love that I have for that music and touches me so much, and I'm also intrigued by the person who was Ravel. I mean, nobody knows. It's very interesting that famous composer has no biography. I mean, there's no history about him. Nobody knows who he was, who he really inside. I mean, he was always so hidden behind that sort of very smart gentleman.
Siempre escondido detrás de una máscara. No hay una biografía muy completa de Ravel. Es también el misterio sobre su persona lo que le interesa a uno. Una figura pública siempre discreta, una figura intensamente privada. De manera que la música se separa del hombre porque no conocemos todavía el hombre Ravel.
It's just inside the emotions are all there, and if you don't hear them, it means that you don't understand Ravel very well.
With whom you recorded the trio, which is the most beautiful trio ever written, don't you think?
Yeah, well, with two, strangely enough, with two Japanese musicians. I have a trio in Japan for many years, and I decided to record that trio with them because I think they play French music so well. I mean, and without explanation, where does it come from? I don't know.
Acabo de grabar el trío de Ravel con dos músicos japoneses que no son muy conocidos. Esperamos que pronto le decimos circule en Colombia. Es una obra perfecta de música. Gocé muchísimo grabándola con ellos. Desde el punto de vista técnico, la grabación es inmejorable y musicalmente nos entendemos muy bien.
That's good to know. Have you been to Montfort, the Marie Ravel house? I went there.
Yeah, it's a very touching place.
Yes.
Very touching, very dark and very mysterious, and everything is also very
perfect, precise. Yeah,
neat. And, it's yes. hard to believe that that house has been alive one day. It's like, it looks like a museum more than a house. But I think that's part of the mystery of Ravel. Maybe everything was in order. But where was the failure? You know, there was one somewhere.
Yes, of course. Yes, when they
hablamos de la casa en Montfort, La Morie, de Maurice Ravel. Todo allí es perfecto, a una escala más pequeña. Es una casa destinada desde que se hizo a ser un museo, con un más que jardín, un hermosísimo parque. Ahí surgió tanta inspiración. El gobierno de Francia la cuida muy bien. Es un sitio turístico y le recordamos a que nuestro gran amigo, Felipe Ferré, ha hecho una serie de hermosísimas fotografías que algún día publicará en libro sobre la casa de Ravel, Le Belvedere.
Yes, quite a lot. I travel about 9 months of the year on, around the world and Asia a lot, and the States and Europe. And, you know, I enjoy it. I mean, I enjoy the not only the fact of playing in front of different audiences, but also to be able to see some other parts of the world, and I always enjoy to see more than just the concert hall and the airport. So here I have 1 free day. It's not much, but at least the day after the concert, I intend to see.
Tendré un día libre. No es mucho en Bogotá. Ya sé dónde iré, al Museo del Oro. También le recomendamos la colección Botero, muchas otras cosas, el Museo Nacional. Y efectivamente, cuando conversamos con él antes de irse, lo había visto todo.
And as much as I can see in one day, and I hope also to be back and see more next time.
Very good. We have a good guy who is Berta, who is
exactly,
a lovely person, and she will take care. Which will take very good care of you. About your program today was a surprise. Of course, it's lovely.
El programa era muy sorprendente, la sonata apasionata de Beethoven. Generalmente quien toca música francesa se queda en los marcos de la música francesa y arma un programa soberbio de música con Forré, Ravel, Debussy, también, ¿por qué no?, Messiaen. Es decir, es un terreno enorme el de la música de piano de Francia. Y Poulenc, por supuesto.
Style of music and to offer to audience one part as sort of universal music like Beethoven, and the other part a more unusual composer like Debussy is less.
It's marvelous to have the whole book of previous in one evening.
It's like a journey. I mean, you go through a journey into Debussy or into France or into French. Thank you.
Well, it's a name that comes from the 17th century in England. The name was given by a composer called John Bannister, who started some of the first concerts in London.
Para la parte final de Milenio Musical, Peter Holman, director inglés, quien estuvo entre nosotros en la Luis Ángel Arango, y nos comenta esto: el término Parley of Instruments es del siglo XVII, después de la Restauración, cuando Carlos II llega al poder. Es una conversación entre instrumentos. A propósito, exalta la belleza de la sala Luis Ángel Arango, su magnífica acústica, y también un montón de compositores o a muchos compositores que, contemporáneos de Henry Purcell, contribuyeron al esplendor de la música instrumental y vocal de lo que se llama la Restauración inglesa 1660 hasta que comienza su acción en Londres Handel.
Execution, the overthrow and execution of Charles I. And then there was a republic set up. The republic collapsed in 1660, and his son, Charles II, was restored to the throne. That's why we call the Restoration. The restoration period runs from 1660.
Hubo un intento de república, y muy serio, el de Cromwell, el gran dictador. Pero volvió Carlos II, y se llama la Restauración porque hubo un nuevo intento de alegría pública y privada. Renació el teatro, renació la música, renació la libertad. Por eso se llama el periodo de la Restauración.
Many composers were coming to England, and of course we have the great English composer Henry Purcell living at that time as well. It's one of our greatest periods of English musical history, really. Of course, yes, because we use instruments of the period or copies, and we research the.
Se llama la Restauración, y nosotros tocamos instrumentos de la época o imitaciones de instrumentos de la época. Nosotros en este programa hemos aprovechado las voces de grandes artistas e intérpretes o de grandes personalidades que han llegado a Colombia. Carlos Monsiváis, Pascal Royer, Peter Holman.
How it should be performed. And I think this is very much part of our modern world. We want to hear music in with the sonorities and in the style that the composers originally intended. I think
el estilo que se llama interpretación auténtica es la ambición de nuestro tiempo de escuchar la música tal y como se escuchaba en el período en que se escribió. Por eso utilizamos instrumentos de la época o copias. Nuestro acercamiento es historiográfico en el mejor sentido de la palabra. Claro que la música ha sonado siempre bien, yo creo que va a durar. No es un fenómeno de moda, es un fenómeno de cultura musical.
Of his contemporaries, and in particular I have been concerned with a series called The English Orpheus, which is a series produced by Hyperion of completely unknown music, usually receiving its first recording. And so I've contributed a lot to that.
Hyperion ha hecho una tarea extraordinaria. Ya son cerca de 70 los discos de la casa inglesa dedicados a lo que se llama el Orfeo británico, y es la música que nos interesa. Está bien tocada, la hemos investigado muy bien y suena muy bien, dice Peter Holman.
It's one of my favorite, most favorite personal works. I've done many stage performances of it. It's a wonderful piece. They include Henry Purcell himself. And also Matthew Locke, who is one of my favorite.
Nos habla del rey Arturo de Henry Purcell, pero me interesa mucho Matthew Locke. Es mi compositor predilecto de esa época. Y como en el resto de Europa se hablaba de un esplendor sonoro, nosotros también lo tenemos.
Pupil of Henry Purcell, a very fine and little known composer. And also Handel as well. And in addition, we're also performing music by some of the Italian composers who came to England and whose music was known in England, including Nicola Mattei.
Inglaterra tenía mucho dinero, no es solamente Handel. Muchos compositores italianos vinieron hacia nosotros y también tocó música de este periodo. Y por eso el esplendor de esta música.
But in fact, this piece seems to have been written by Corelli for an English trumpeter and was very popular in England around 1700. You're using a natural trumpet without valves of the...
Nosotros utilizamos una trompeta natural. La trompeta de válvula vino mucho después. Significa que esa trompeta tiene mayor poder expresivo, pero la otra es mucho más dramática. Las notas se producen con los labios, la otra con las válvulas. Enrique Araujo hizo la edición sonora. Conversábamos con Peter Holman, el fundador y creador de The Parley of Instruments, Biblioteca Luis Ángel Arango, ciclo de música antigua.
It was only called a trumpet voluntary in the 19th century, actually. Because I think it was often played on the organ, and the word English word voluntary means a piece.
La cultura de Peter Holman es enorme y por eso le preguntamos qué significa el voluntario. El voluntario no es solamente la persona que improvisa en la trompeta en el siglo XVII, sino el gran improvisador en el órgano en el siglo XIX. Y con estas palabras nos despedimos en Milenio Musical. Que pasen un buen resto de noche.
And quite a lot of these of the notes of the harmonic series are actually out of tune to our ears, so that the notes have to be modified. Whereas on the modern trumpet, that's done for you.